Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio de las lecciones que podemos aprender de la historia de David y Goliat. Un repaso de la primera lección. Hay cosas importantes que vamos a aprender de la vida de David y Goliat. Una cosa es hay que entrar en el proceso como David, siendo fiel en lo poco. Las cosas pequeñas son importantes para Dios, no solo lo grande. Lo que Dios quiere es que seamos fieles. Él nos va a recompensar no según la grandeza de la obra, sino de nuestra fidelidad. A veces el hombre pasa por alto lo que es importante para Dios, porque lo importante para Dios no es igual que lo importante para el hombre. Nunca debemos pensar que las cosas pequeñas de nuestras vidas no son importantes. Y vimos en la vida de David de que antes de poder ser líder, uno tiene que servir. David fue ungido por Samuel para ser rey. Sin embargo, él servía a su papá, a sus hermanos, a Dios, a Saúl. Y no hay excepciones de este proceso que se da. Vimos el ejemplo de José, de Moisés, Nehemías, Esther, Pedro, Juan. Todos, hasta nosotros, tenemos que pasar por la prueba de fidelidad en lo poco. Y al final vimos en 1 Timoteo 3:13 de que sirviendo como diácono, que era ministerio de servir, uno gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Entonces vamos a seguir donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a ver en la Biblia 1 Samuel 17:28. Siempre usando la Reina Valera, revisión 1960. Recuerden que David fue a la batalla para darle a sus hermanos comida y ver cómo estaban. Y lo curioso que los hermanos, aún estando presente cuando David fue ungido, siempre lo menosprecia. Entonces, versículo 28. Porque David estaba preguntando, ¿cómo podemos hacer con este gigante? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David estaba preguntando, ¿y qué es la recompensa? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta como antes. Bueno, y como dije, el hermano mayor sabía, pero aún así menospreciaba. Un principio de estas lecciones es que no todos te van a animar en tu proceso con Dios. Yo recuerdo cuando yo sentí el llamado de ir al campo misionero, bueno, sin dinero, con 4 hijos, la mayor tenía 10 años y el menor 10 meses de edad, y muchos me dijeron que era un error. Entonces, un principio es que no todos te van a animar en tu proceso con Dios. Porque yo había pasado por un proceso de aprender, pero todavía estaba en un proceso. No digo que esas personas sean malas personas, pero la opinión de otros no es Dios, la opinión de Dios en tu vida. Dios mucho los usa en tu formación y tú en el de ellos. Y hay principios de ser responsables y tener consejo de los que tienen autoridad sobre ti, pero no todos te van a animar. Yo me acuerdo una vez leer la historia de un hombre que estaba en el proceso de hacer algo bien diferente para Dios. Y él andaba de un lugar a otro dando sus sermones, sus enseñanzas, y en cada lugar aparecían tres hombres para gritarle, para decirle a la gente que no era de Dios, para molestarlo. Y él le preguntó a Dios, Dios, ¿qué pasa con esto? Y Dios le mostró en un sueño, una visión, no sé qué, de una escultura de él mismo. Y los que estaban quitando los pedazos de piedra para formar la escultura eran los tres hombres. Entonces ellos fueron usados por Dios. Entonces, al principio, no todos te van a animar. Habrá los que se oponen a tu caminar con Dios, pero Dios aún así los usa. Puede ser los que están cerca de ti, como tu familia. No digo que sean malas personas. Por ejemplo, yo fui el primero en mi familia de hacerme evangélico y tanta oposición. Pero con el tiempo, todo se arregló. Me tocó respetar a mi familia, pero seguir a Dios. También, no todos te van a animar los que están en autoridad sobre ti, como Saúl, como el papá de David, puede ser un jefe o alguien que tenga autoridad. Y también, por supuesto, los que son tus enemigos, como Goliat, y el enemigo de David y de Israel. Y el enemigo de todos nosotros, Satanás, siempre busca cómo desanimarnos para darnos otras opciones y todo. Uno en el camino de Dios no se puede desviar por lo que dicen los otros. Y la verdad es que no me desvío si mantengo mi mirada en Jesucristo. Así sigo adelante. Ok, hay que recordar unas cosas que salen en la Biblia. Primero vamos a ver Filipenses 3:13, un versículo bien conocido. Siempre en la Reina Valera, dice así: hermanos, vamos a comenzar con el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la meta es Cristo, no agradar a otros, no hacerme un nombre grande, la meta es Jesucristo. Bueno, no busco ofender a los demás, a veces los ofendo porque me mantengo en Cristo, pero mi meta es seguir a Cristo. Ahora Lucas 6:26 dice así: ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay mucho que decir aquí. Yo conozco, siempre comento en las lecturas, de que yo oigo la voz de los supuestos profetas y todo el mundo diciendo, ah, qué bueno, qué bueno. Los profetas verdaderos no eran así. Bueno, Proverbios 29:25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En este caso, David no tenía temor de los hombres, ni de Goliat. El temor del hombre pone trampas para nosotros y siempre nos va a desviar de los caminos de Dios. Proverbios 24, 6. Dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, en todo esto, usted tiene que respetar el consejo de los que están sobre ti, pero siempre seguir a Dios. Una vez, hace años en mi iglesia, vino un señor que supuestamente era más o menos un profeta. Y yo estaba planeando a salir al campo misionero. Y él se levantó y dijo: yo tengo una palabra para alguien que está aquí, que está planeando hacer algo extraño. La palabra de Dios es: no lo hagas. Punto. Entonces, por supuesto, me afligía porque yo pensaba que era contradictorio a lo que yo sentía de Dios. Y mi pastor, que era la autoridad sobre mí, me dijo aparte: hombre, eso no era palabra de Dios para vos. Era para alguien más, pero el hombre se equivocó en decir esto. Y este hombre nunca apareció de nuevo en la iglesia. Entonces, yo respetaba el consejo de los que tienen autoridad sobre mí, los que tenían autoridad sobre mí, no de una persona extraña que aparece de nada. Bueno, primero de Samuel 17, 29. Ya leímos esto, pero vamos a leer, repetir el versículo y leer un poco más. Dice así: David respondió a su hermano: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio al el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, que era cosa increíble. El cristiano, el principio es, el cristiano de éxito tiene pasión para cumplir su propósito. Tiene pasión, no se desvía si es de Dios. Y no solamente cumple unos requisitos para calmar la diedad, está con pasión para servir a Dios. Sigamos. Primero de Timoteo 6, 8. Dice así: así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con eso. El cristiano está contento con lo que tiene, por eso no se desvía por el dinero. Pero, Filipenses 3, 13. Ya leímos este pasaje, pero vamos a leerlo de nuevo con un punto diferente. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces leímos en 1 Timoteo que el cristiano debe estar contento con lo que tiene, pero esto se refiere a las cosas pasajeras, la ropa, la comida, la casa. Pero Filipenses nos explica: no podemos estar contentos con dónde estamos en Cristo Jesús. O sea, yo debo estar contento con mi casa, con mis cosas, con mi dinero, pero no estoy contento con dónde estoy en mi caminar con Dios. Esto se llama un descontento santo que nos mueve adelante. Muchos de los grandes personajes en la vida cristiana comenzaron sirviendo y comenzaron con un descontento santo que los movía adelante. Esas personas, aún personas tranquilas, tienen una pasión que les mueve. David no pudo entender la pasividad del ejército. Todos los días ellos estaban gritando cosas de combate, pero sin hacer nada. Él no pudo entender la pasividad del ejército del Dios viviente. Y su propia pasión le llevó a la batalla sin saber exactamente cómo hacerlo. Ellos no tenían pasión porque veían su propia fuerza y no miraban a Dios. Los que logran cosas en el reino de Dios siempre dependen de Dios, no de sus propios recursos. Bueno, esa pasión movía a otros en la Biblia. Movía a Nehemías. Él no tenía recursos. Lo movió a reconstruir a Jerusalén, que era cosa grande. Movió a Pablo a llegar a Roma a predicar sin tomar en cuenta las muchas amenazas contra su vida. Movió a Jeremías a seguir profetizando cuando nadie lo escuchaba. Y Dios le había dicho, bueno, te designo como profeta a las naciones, pero fíjese que, hombre, nadie te va a escuchar. Y a otros en la historia de la iglesia cristiana, Martín Lutero, los misioneros moravos y otros misioneros, los primeros convertidos de una familia, como expliqué de mi familia, los son algunos de ustedes. Hace mucho, antes de tener el organismo que tenemos, yo estuve bajo un doctor médico que venía de África. Era la cabeza de la misión. Y él fue el primero en su familia a convertirse del Islam al cristianismo. Y toda su familia lo rechazó, aún su padre. Pero él entendía que ser el primero a veces hay un precio. Y él siguió con Cristo Jesús. Y hoy su papá es cristiano. Muchos de sus hermanos son cristianos. Si él hubiera tratado de agradarlos a ellos, no hubiera logrado lo que ha logrado él. Y muchos tienen el mismo testimonio. Ok, esta pasión que tenía David y lo que debemos tener nosotros nos mantiene en oración. Entonces sigo orando por mi matrimonio, por mis hijos, por la iglesia, por la misión en la vida. Esta pasión impide que uno se dé por vencido, porque sin tomar en cuenta los fracasos en el camino, la pasión me mantiene adelante. Y esta pasión exige que uno busque a Dios y su palabra, y requiere que uno camine por fe. Por fe, porque a veces uno no entiende con su mente lo que está sucediendo. Y si tratamos de analizar todo según nuestra mente, ya no vamos adelante. Yo tenía una amistad en el ministerio que siempre decía, Señor, mi oración es que tú me hagas comprender lo que está haciendo para que yo siga adelante. Pero es algo erróneo. No podemos vivir por entender, vivimos por fe. Oremos, Padre Dios, te damos gracias una vez más por este día, por poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar con fe, estar contento con lo que tenemos, pero no estar contentos con donde estamos en Cristo Jesús para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección. Que Dios los bendiga.